Estamos presentando Observatorio Semanal, un programa de la Universidad Católica del Maule.
Y estamos de regreso en el segundo bloque Observatorio Semanal de esta primera semana de enero, partiendo el año 2020 o 2020, ya no sé cómo pronunciarlo. Está cada vez más largo los años, ¿o no, padre?
Sí, 2020 suena hasta romántico.
Sí, la vista perfecta, 2020, así mejoramos la visión.
Yo me acuerdo hace algunos años atrás que se hablaba mucho del 2020 en distintos ámbitos, ¿no? Como que era un
como
año...
algo futuro,
claro,
lejano.
Y bueno, ya estamos.
Estamos como en el año de los supersónicos.
Y no, sí, los supersónicos.
Se me cayó el carnet,
sí,
disculpe.
Sí, sí. No, hay que hablar de Perdido en el Espacio de Netflix.
Ah, claro. Hay que actualizarlo. Oye, sí, y retomando el tema que veníamos conversando sobre las cábalas y el tema de Año Nuevo, este Año Nuevo igual fue bien especial a nivel país. Se redujeron bastante las celebraciones Año Nuevo que acostumbran a hacer los municipios. Fue un Año Nuevo más austero también, con menos celebración. Por un lado, a nivel de organización, pero también creo que hubo más gente con ganas de celebrar con esta ilusión de que tenemos que celebrar para que todo mejore,
sí,
¿o no?
Sí. Bueno, la percepción que yo tengo, al menos de donde yo pude celebrar Año Nuevo, efectivamente no hubieron los clásicos fuegos artificiales y los eventos así masivos, digamos. Y eso habla un poco de decisiones previas, ¿no? Que tiene que ver un poco con temas de austeridad, etcétera, etcétera, por el contexto que hemos vivido, sobre todo en la segunda mitad del segundo semestre del año 2019. Sin embargo, uno logra percibir que a nivel más familia, o a nivel de los núcleos familiares, hubo cierto, una apuesta mayor, digamos. Quizá un poco por el mismo contexto en el que estamos, por una parte, y también hay cuestiones que son externas, ¿no? Conversábamos hace un rato que podía ser, o sea, que podía influir el hecho de que la fiesta de Año Nuevo estaba justo a mitad de semana, ¿no? Y eso implica de que el día 2 la gente tiene que volver a su trabajo, tiene que retomar
funciones. Como dos días viernes dentro de la semana,
claro,
es como raro.
Claro, es una cosa así. Entonces eso también puede haber afectado. Pero sin duda que el tema general tenía que ver con la gran apuesta de los municipios de dar signos de austeridad. Y eso de alguna manera gatilló lo que hemos vivido, ¿no? Como celebración de Año Nuevo. Ahora, para ser honesto, la verdad que a mí personalmente el tema de los fuegos artificiales y cosas por el estilo nunca me han llamado mucho la atención. Creo que es un gasto innecesario, porque no son baratos, ¿eh?
No, no son baratos. Pero hay municipios que no justifican, pero en otros, por ejemplo, Valparaíso, donde hicieron de todos modos su fiesta pirotécnica, y es porque atrae una cantidad de turistas todos los años, no solo nacionales, sino también internacionales, y necesitan urgentemente reactivar el turismo y el comercio en la zona. Entonces, no hacer la fiesta también le significaba una merma a muchos locatarios, muchos emprendedores que realmente se han visto afectados estos últimos tres meses, el último trimestre.
Sí, son decisiones que, bueno, las partes, digamos, interesadas tienen que ir tomando, pero yo insisto, o sea, uno, digamos, haciendo un análisis mucho más profundo del tema, entendiendo la situación, la dificultad, también uno puede decir, bueno, pero entonces finalmente, ¿qué estamos haciendo? Estamos justificando el mismo modelo que nosotros estamos criticando. Porque en el fondo el modelo, la gran crítica al modelo que ha dado paso al estallido social, etcétera, tiene que ver con este modo de funcionar, ¿no? De favorecer el desarrollo capital, digamos, en virtud de determinado uso o instrumento o decisiones estratégicas que favorezcan esto. Si finalmente yo voy a tener un juego, una actividad de fuegos artificiales para atraer turistas, finalmente estoy favoreciendo, como principio, estoy favoreciendo también un modelo de captación de recursos o de captación de capital que responde al esquema que socialmente estamos cuestionando. Entonces, se podría discutir mucho más el asunto.
Ese es un tema más profundo.
Claro.
O sea, ¿qué queremos? ¿Cambiar
claro.
totalmente el sistema económico? ¿Queremos un capitalismo 2.0? ¿Queremos...
Eso es lo que uno visualiza en términos de temperatura, digamos, ambiente. Y supongo yo que eso es lo que también será ir mostrando, direccionando a partir de todos los sucesos que tenemos este año 2020 en tema de plebiscito, elecciones, etcétera, que el año tiene, digamos, pesadamente, ¿no? Porque de modo particular este año va a ser un año de mucha concurrencia a urnas.
Así
esperemos,
es.
Esperemos.
Se ve venir porque la gran participación que tuvo la consulta ciudadana en varios municipios de Chile, que no era vinculante, que no era obligatorio, da a ver que cuando sea el plebiscito este año va a haber una gran participación y por lo tanto el mes de marzo se viene con una visión ya más politizada de nuestro país, con muchas cosas. Hablaba uno de nuestros académicos la semana pasada que se va a aprovechar estos meses estivales para que la gente se desconecte, vea el Festival de Viña, vea otras cosas, pero en marzo yo tengo la certeza que vamos a volver con todo. O sea, esta tensa calma que tenemos se va a volver a complicar.
Sí, y me quedo dando vuelta esto al Festival de Viña, porque el Festival de Viña es como... A ver, yo no quiero ser, digamos...
Ya se va a poner polémico, padre, vamos a hacer redoble tambores.
A ser, digamos, ponerme a disparar contra todo, pero el Festival de Viña también responde a un modelo. O sea,
es un modelo de vanidad, o sea, de la gala, para ir a ver cómo se viste la gente.
Y uno se pregunta, ¿no? Al menos en los medios de televisión abierta, durante todos los días del festival, es puro festival. Entonces... como que en términos colectivos, ¿no? A la gente se le mete en el tema festivalero y los temas de conversación están en torno al
a nivel festival. Entonces, de comunicaciones, esto se llama cortinas de humo.
Yeah.
Y lo que se trata de hacer es desviar la atención de un tema a otro. Lamentablemente el fútbol se utiliza de la misma manera. Cuando llega el momento del mundial o las eliminatorias, generalmente es cuando se sacan políticamente los temas más delicados, se van a conocer, porque pierden vigencia en los medios rápidamente por lo que hizo Vidal o la pelea con Claudio Bravo, qué sé yo. Y el Festival del Viña responde a lo mismo. Generalmente se hace la última semana de febrero.
Así es.
Terminando el receso del Congreso, curiosamente, de Justicia, de los Palacios de Justicia.
Y la danza de dineros que hay ahí metida, digamos, para un lado o para otro, también yo creo que debiera al menos generarnos preguntas, ¿no? O debiera generar preguntas a aquellos o a quienes están metidos un poco más en el...
Pero ahí viene el tema, porque se tuvo miedo, como se bajaron tantas cosas, tantos eventos masivos, si es que se iba a mantener el Festival de Viña, se lanzó igual, pensando que iba a tener una funa enorme, que podían hackear la página, pero se vendieron todas las entradas en un par de semanas. Entonces también hablo de una dicotomía entre lo que la gente dice y lo que efectivamente hace, que llama la atención.
Por supuesto, es... análogamente, digamos, lo que creo que en algún programa pasado lo comentamos, que es al menos la tesis que yo planteo, ¿no? Si bien es cierto, hay que hacer una distinción entre lo público, ¿no? Aquello que pertenece al bien público y aquello que está en el ámbito más del bien privado, pero muchas de las cosas que criticamos socialmente, bien criticadas, no estoy diciendo que la crítica no se sostenga o no tenga su fundamento, pero aquellas cosas que criticamos socialmente respecto de las ciertas élites, no, las decisiones que toman ciertas élites políticas, económicas, etcétera, se replican a escala pequeña en nuestros propios ambientes. Entonces uno ve de pronto una crítica, no sé, pues, al modelo económico, ya por A, B o C motivo, digamos, de personas de estratos sociales o de los quintiles más bajos, por decirlo así. Y luego uno ve en esas mismas personas, ¿no?, que pertenecen a estos quintiles funcionar con en sus decisiones personales, en sus decisiones familiares, con categoría muy semejante a la que funciona el gran capital. Entonces, a su pequeña escala. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, el tema es, al final estamos cuestionando un modelo porque nos parece realmente injusto, o estamos cuestionando un modelo porque... yo eventualmente no tengo acceso a él, o porque yo quisiera tener lo que el otro tiene. Entonces empiezan un montón de preguntas que son de carácter más bien antropológico, ciertamente, pero que hablan o que nos sugieren al menos una manera de funcionar que es la que al final tiene que cambiar, en mi opinión. Por eso es que en alguna columna por ahí que me tocó escribir, mi planteamiento más bien tenía que ver con un giro antropológico. Con el ser humano, nosotros tenemos que dar paso de cambio si queremos cambiar también un modelo. Si el cambio no viene desde arriba, por decirlo de alguna manera, que difícilmente va a venir como lo queremos, entonces nosotros tenemos que comenzar a cambiar. Es lo mismo que, no es lo mismo, pero es semejante a lo que ocurre a veces también en la vida eclesial, ¿no? Yo a veces en mi vida de iglesia, digamos, las personas, a veces las comunidades me plantean, oiga padre, esto, lo otro, pero mira aquí no han dicho nada de cómo tenemos que hacer esto. Entonces yo les pregunto, pero ¿por qué tienen que decirnos? ¿Por qué nosotros no podemos tomar ciertas iniciativas? ¿No? Y esas iniciativas pueden ir transformando también la realidad.
¿Sabes qué? Me recuerda mucho al tema ecológico, porque tenemos muchas consignas de no al calentamiento global, que el tema de cosas, pero las bebidas que venden en envases no retornables, las desechables, siguen vendiéndose por montones. Nos ponemos, tenemos acopio y se ven llenos y después de las fiestas atiborrados de bebidas y tanto nos cuesta volver a las retornables. Sí, es un hecho de tener la botella, lo mismo que con las bolsas, o sea,
todo el mundo reclama por las bolsas.
Reclama por las bolsas. Tiene colección de bolsas porque se nos olvida comprar. Y eso también sigue generando plástico. Y son acciones que al final uno reclama, pero si uno tuviera un pequeño grado de conciencia, aprendiésemos a separar la basura, por ejemplo, a reutilizar las cosas, generaría un cambio mayor. Pero estamos esperando que otros hagan las cosas. Que otros vayan, no sé, ponen en la COP25 se encuentra toda la solución y nosotros aquí esperando. A ver qué pasa.
Oye, dicho sea de paso, yo creo que podemos hacer una crítica al retail sobre todo, que con este famoso tema de las bolsas, es cierto que la decisión de las bolsas, de la eliminación de las bolsas fue una buena decisión, o sea, a mí no me cabe duda que fue una buena decisión. Ahora, ¿qué tanto eso va a repercutir en todo el fenómeno que vivimos? No lo sé, yo ahí tengo mis dudas, pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que sí me llama la atención es que tú vas al retail, ¿no? Mi hermana, me acuerdo que era el tema de conversación en la noche de Año Nuevo. Tú vas al retail, tú haces las compras que vas a hacer, y claro, no hay bolsa. Sin embargo, te venden bolsa.
Es que ahí está el punto, porque de nuevo se transfirió la responsabilidad al consumidor y no a la empresa. Se puede vender bolsas de papel sin ningún problema. Se puede dar la bolsa de papel de regalo.
Yo diría eso.
Pero en vez de exigírselo al empresario, transfirieron la responsabilidad al consumidor. Y aquí estamos comprándole bolsa y haciéndole publicidad en la calle con la marca de la empresa. Es un tema de nuevo del modelo que está hecho no para los consumidores. Y con eso nos vamos a comerciales, padre. Se nos pasó de volando el bloque. Y ahora sí nos vamos con Mercedes Sosa con una frase que realmente nos queda como anillo al dedo en esta semana. Y es, cambia, todo cambia. Así que vamos a escuchar esta hermosa tonada y volvemos con más Observatorio Semanal UCN.
Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esas tierras lejanas. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esas tierras lejanas. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia.
Estamos presentando Observatorio Semanal, un programa de la Universidad Católica del Maule.